Está bien, entonces vamos a hacer nuestra escuela dominical en la mañana de hoy. Como lo pueden ver ahí en la pantalla, vamos a estar viendo el tema de la habitación del Espíritu Santo, ¿no? La morada, la residencia del Espíritu Santo en el creyente. Ese es nuestro tema de esta mañana, a medida que continuamos con nuestro estudio de este tema de la doctrina de la persona y la obra del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar propiamente con nuestro tema, vamos a dar gracias, a poner este tiempo en las manos del Señor y comenzamos ahí propiamente con nuestro tema. Así que le pido que por favor incline ahí su rostro y me acompañe ahí a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana, por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Tu palabra dice que es bueno y agradable que estemos juntos en armonía, porque ahí envías tu bendición y ciertamente es un gozo poder cantar himnos a tu nombre, poder ejercitarlos unos a los otros. Gracias, Padre, por esas bendiciones que nos das, sobre todo por la oportunidad de ser instruidos, de aprender de las Escrituras. Y oramos que en esta mañana el Espíritu nos guíe a la verdad, el Espíritu nos ilumine, y que a medida que tu Espíritu hace eso en nosotros, podamos ser edificados, consolados y exhortados. Gracias por, de nuevo, la palabra, orando que toda la enseñanza que ocurre en este campus, Señor, te glorifique a ti, y también que sea de santificación para aquellos que te conocen, y conforme a tu voluntad, Señor, que tú salves a aquellos que no te conocen. Oramos, Padre, todo esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, de nuevo, solamente ahí para recordarles, estamos viendo la obra y persona del Espíritu Santo, y el tema que vamos a estar viendo hoy es la habitación del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Y es esta enseñanza de que el Espíritu Santo habita o vive, mora en el creyente. Y entonces, con relación a este tema, uno podría decir que hay dos ideas, ¿no? Con relación a la actividad, a la obra del Espíritu Santo. Por un lado, tenemos, digámoslo así, una obra de continuidad. Y eso, los que enseñan esta idea es de que el Espíritu Santo obró de la misma manera en el Antiguo Testamento como lo hace en el Nuevo Testamento. Entonces hay personajes que indican eso, ¿no? Lo mismo que el Espíritu Santo hace en el Nuevo Testamento, lo hizo en el Antiguo Testamento sin haber alguna diferencia, sin haber algún cambio. Por el otro lado, no tenemos una enseñanza de, digámoslo así, discontinuidad, en el sentido de que la obra que el Espíritu Santo hace en el Nuevo Testamento es diferente a la manera en la que el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento. Entonces, digámoslo así, que tenemos esos dos patrones o esas dos enseñanzas. El Espíritu Santo hizo exactamente lo mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la otra enseñanza es de que el Espíritu Santo, digámoslo así, la obra del Espíritu Santo es más intensa, es mayor, tiene un nivel y grado más alto en el Nuevo Testamento a diferencia del Antiguo Testamento. Y ahora, con relación al asunto de el tema, ¿no?, la habitación, la morada, la residencia del Espíritu Santo, podríamos decirlo así, que la gran mayoría de los teólogos, gracias, la gran mayoría de los teólogos están en la misma página. No, hay armonía, hay un consenso en eso, de que el Espíritu Santo habitó en los creyentes del Antiguo Testamento y también habitó en los creyentes del Nuevo Testamento. Básicamente, en eso estamos en la misma página. Pero hay algunas diferencias. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿en qué está la diferencia? ¿En qué forma, en qué manera habitó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Y en qué se diferencia eso de la manera en la que el Espíritu Santo lo hace en el Nuevo Testamento? Una parte fomenta que la forma en que el Espíritu Santo moraba en las personas del Antiguo Testamento es la misma. Es decir, para ellos no hay ninguna diferencia. Si el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento sella, bautiza, llena, capacita, etcétera, 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 el Espíritu Santo hacía lo mismo en el Antiguo Testamento. Y la otra parte sostiene de que el ministerio de habitación, de residencia del Espíritu Santo, que comenzó en Pentecostés, ¿no?, en Hechos capítulo 2, cuando nace la iglesia, ese evento y ese ministerio de habitación que empieza en Pentecostés es diferente de manera relevante a la manera en la que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Y precisamente esa es, digámoslo así, eso es lo que enseñamos aquí en Grace. Enseñamos que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento obra de manera, digámoslo así, más relevante, mayor, su obra es más intensa, a diferencia de la obra del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento. Y hablando precisamente de su morada, de que la manera en que el Espíritu Santo habita en los creyentes del Nuevo Pacto es diferente a como el Espíritu habitaba en los creyentes del Antiguo Testamento. Y esa es, digámoslo así, nuestra tesis. Esa es nuestra idea principal. Y eso no es una verdad que se haya inventado el pastor MacArthur o el seminario o algún concilio. Eso es una enseñanza bíblica. Y usted lo va a ver hoy. Esa es nuestra oración, que a medida que vamos viendo las Escrituras, leyendo la palabra, usted pueda, por el Espíritu Santo, ser convencido de eso, de que hay una diferencia muy marcada, hay una diferencia muy notable, cómo el Espíritu Santo habitaba en los creyentes del Antiguo Testamento y cómo habita en los creyentes del Nuevo Testamento. Esta es la premisa: habitaba en ambos, pero en el Nuevo Testamento es mucho más intencional, mucho más intensa, es mayor. Y de nuevo, esa es nuestra tesis, esa es la idea principal que quiero que ustedes tengan en mente, pero vamos a respaldar o vamos a mostrar las razones y las evidencias de eso a través de lo que la Escritura dice, ¿no? Porque de nuevo, no es una doctrina inventada por un hombre, sino que es la revelación misma de Dios la que testifica de eso. Y prácticamente, para poder ver eso, vamos a responder a esta pregunta: ¿qué dice la Biblia de la habitación del Espíritu en el creyente? ¿Qué dice la Biblia de la habitación del Espíritu en el creyente? Esa es la pregunta que vamos a responder, pero ya les di la respuesta de entrada: que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo habita de manera más intensa, diferente de lo que lo hizo con los santos del Antiguo Testamento. Y eso debería de hacernos agradecidos, ¿no? De admirar y de estar agradecidos con el Señor por su obra, de que el Señor en su soberanía escogió que nosotros viviésemos en este tiempo donde gozamos de esas bendiciones espirituales. Pero vamos a ver eso a medida que avanzamos. Entonces, ¿qué dice el Espíritu Santo de la habitación del Espíritu en el creyente? Y vamos a empezar, obviamente, con el Antiguo Testamento. Así que quiero que vaya conmigo a Éxodo. Éxodo, capítulo 31. Y mientras usted llega a Éxodo 31, les explico que lo que vamos a hacer en esta sección del Antiguo Testamento es ver algunos pasajes que indican que el Espíritu Santo habitó sobre algunos individuos o que vino sobre algunos individuos. esto para mostrar de que el Espíritu Santo obró y ministró en la vida de los santos del Antiguo Testamento. Pero esto nos va a ir dando pistas y vamos a ir construyendo, digámoslo así, este argumento para que cuando lleguemos al Nuevo Testamento usted va a ver claramente la diferencia de esa obra intensificada, mucho más clara, del Espíritu Santo habitando en los creyentes del Nuevo Pacto. Entonces les dije que comenzamos con Éxodo 31. Y miren lo que dice Éxodo 31, le damos desde el versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Dice, Dios le dice a Moisés: lo he llamado y lo he llenado del Espíritu de Dios. Pero ¿para qué lo llenó Dios de su Espíritu? ¿O qué significaba que Dios lo llenó? Mire lo que dice el verso. Siga leyendo el verso 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Aquí va: en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Y para qué le da Dios su Espíritu? Dice el verso 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, usted observa aquí uno de los primeros pasajes en los que vemos que el Espíritu de Dios llena, viene, habita en una persona. Y usted tiene entonces aquí el primer ejemplo, Bezaleel. Por si usted tiene ahí un nieto que ya está por nacer, ¿no? Bezaleel. El nombre es como Bezaleel, ¿no? Pero mire este hombre, de cómo Dios levanta a este hombre, y es Dios diciéndole a Moisés: en Bezaleel he puesto mi Espíritu, lo he llenado de mi Espíritu. Y eso significa en el texto que le dio ciencia, le dio conocimiento, le dio sabiduría, y Dios le da eso con un propósito de que prácticamente sea un carpintero, ¿no? De que sea una persona que desgasta piedras, ¿no? Que trabaja con madera, que es arquitecto. Y en el contexto, usted sabe que Moisés está recibiendo las instrucciones de Dios de construir el tabernáculo. Y Moisés, para construir el tabernáculo, necesita ayuda. Y Dios le empieza a levantar otros hombres que le van a ayudar a él con la construcción del tabernáculo. Usted sabe que habían medidas muy precisas. Eran instrucciones muy exactas. Tiene que ser esta piedra, tiene que ser este color, tiene que ser de este tamaño, tiene que ser de este largo la tela. Y entonces Dios levanta a Bezaleel, Dios lo llena de su Espíritu y le capacita el Espíritu para hacer todo este tipo de labor. De hecho, más adelante en Éxodo 35, 30 y 31 se repite esta palabra de Bezaleel, pero ahorita es Moisés diciéndole al pueblo: Dios ha puesto su Espíritu en Bezaleel porque él es el que sabe de carpintería, él es el que sabe de cortar telas, él es el que sabe de arreglar piedras. Entonces usted empieza a ver este patrón de que cuando el Espíritu Santo venía sobre un individuo en el Antiguo Testamento, venía para capacitarlo temporalmente para una obra específica. No, Dios mismo aquí dice: puse mi Espíritu en Bezaleel para hacer esto. Yo creo que el versículo 5 lo resume muy bien al final, ¿no? Dice: para trabajar en toda clase de labor. Entonces usted ve cómo el Espíritu Santo, si vino sobre él, moró en él, capacitándole para una labor específica, en este caso, la construcción del tabernáculo. Vemos también, pase ahí a Números. ¿Qué número? Números 11. Y en Números 11 usted va a ver otro ejemplo también, y aquí es nada más y nada menos que Moisés. Moisés, ustedes saben, este líder escogido por Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y esta tarea que Dios le asigna a Moisés es llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y aquí tenemos entonces a un hombre con una función, con una labor específica de parte de Dios: liderar al pueblo de Dios. Entonces, Números 11, en el contexto de Números 11, ustedes saben que esta es la primera generación de israelitas, y estos israelitas eran desagradecidos, estaban constantemente tentando a Jehová y estaban renegando, diciendo: es mejor estar en Egipto, hay mejor comida en Egipto, aquí en este desierto, bajo el sol, comiendo este pan liviano. Y empiezan a tentar al Señor, y este pueblo rebelde en el desierto empieza a querer comer carne, porque pensaban y decían: en Egipto comíamos pez y comíamos sushi, ¿no? Pero pez y comíamos carne, pero queremos carne, danos carne. De ahí que, eso no está confirmado, pero de ahí que algunos dicen que entre este grupo de israelitas habían argentinos. Pero de nuevo, hermanos, eso no se sabe, no son datos que se dan. Pero mire cómo Moisés está dialogando con Dios por este pueblo rebelde. Y Números 11, verso 12, mire como Moisés le dice a ellos. Dice: concebí yo a todo este pueblo. Moisés hablándole al Señor, y le dice: lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Mire, este pueblo era tan rebelde, tan obstinado, tan soberbio y orgulloso, que Moisés, el hombre más manso del mundo, le dice al Señor: mátame. Si he hallado gracia en tus ojos, mátame. Yo no quiero lidiar más con este pueblo. Y en el verso 16, el Señor le responde a Moisés y le dice: Jehová, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. El verso 17 es la clave. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Salte al verso 24. Más abajo, ahí en el verso 24, dice: salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y mire esto: y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron y no cesaron. Entonces usted tiene ahí ese contexto. Moisés está consternado, está frustrado, él solo liderando a este pueblo. Y entonces lo que Dios hace es que le dice: te voy a poner unos ayudantes. Y Dios le dice: levanta 70 hombres, que es el mismo consejo que su suegro Jetro le da, 70 hombres, pero Dios dice: voy a poner del espíritu que está en ti, voy a tomar ese espíritu que está en ti y se lo voy a dar a estos 70 hombres. Y luego, cuando Moisés lo hace, versículos 24 y 25, usted observa que esto es una realidad espiritual, porque cuando Dios toma el espíritu que hay en Moisés, que es el espíritu de Dios, y lo da a estos 70 hombres, estos hombres empiezan a profetizar, es decir, Dios empieza a hablar su palabra a través de ellos. Pero ¿cuánta gente había en Israel en ese momento? Ese era un pueblo numeroso. Era un pueblo numeroso, pero de todo ese pueblo, podríamos pensar que aproximadamente solamente más de 70 hombres posaba el Espíritu sobre ellos. Porque usted empieza a ver ese patrón. El Espíritu Santo habitaba en los creyentes del Antiguo Testamento que tenían una función específica. Bezaleel, construir el tabernáculo, estos 70 hombres, ayudar a Moisés a liderar el pueblo. Entonces usted está viendo ese patrón. Era algo temporal, específicamente para una labor, para una función dentro del pueblo de Israel. Usted recuerda que Moisés muere. ¿Y quién es el sucesor de Moisés? Josué. Y por eso vaya conmigo a precisamente Números. Estando aquí en Números, pase al capítulo 27. Pase al capítulo 27 de Números para ver este personaje de Josué. Recuerde, es el segundo líder de la nación de Israel, pero usted va a notar este patrón en él también. Josué 27, 12. Perdón, sí, 20, Números 27, 12. Dice: Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. No, para este entonces Aarón ya había muerto, y Dios le dice a Moisés: tú también vas a morir, solamente vas a poder ver la tierra prometida. Y después de que la veas, tú vas a morir, así como murió Aarón. Verso 13, ya lo vimos, 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga de delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces Moisés no reniega a Dios, y pues también él se quería morir, ¿no? Ya le había dicho al Señor antes: mátame. Entonces él está bien, solamente pon un líder. Yo voy a morir, pon un líder para que este pueblo no quede como oveja sin pastor. Verso 18 de Números 27 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Sigue diciendo: Y pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces usted ve, Moisés está pronto a morir y el Señor ya está haciendo planes de quién va a ser el próximo líder de Israel. Entonces Moisés, hombre sobre el cual el Espíritu Santo había venido capacitándole para esta función, ahora recibe una instrucción de parte de Dios: prepara a Josué. En él vas a presentarlo al sacerdote, vas a hacer esta labor de ungirle para que él sea el futuro líder. Y usted ve eso cumplido en Deuteronomio. Pasa ya al siguiente libro. De hecho, sí, Deuteronomio 34, usted lo observa allí claramente. Deuteronomio 34 habla de la muerte y la sepultura de Moisés, pero propiamente en el versículo 9 de Deuteronomio 34 vemos la clave allí con relación a la habitación del creyente perdón, del Espíritu en los creyentes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, en Deuteronomio 34:9, usted ve el cumplimiento de Números 27:12-23. Ya Moisés había muerto, y exactamente lo que Dios le dijo a Moisés acerca de Josué ocurre. Él va a ser el siguiente líder de la nación, y para esa función del líder de la nación necesita el Espíritu de Jehová. Por eso el verso 9 dice: él fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, ¿no? Para que el pueblo entonces le obedeciera. Y ya cuando usted salta a Josué, no lo vamos a ver, pero ya en Josué, Dios le dice a Josué: yo voy a estar contigo como estuve con Moisés si tú permaneces en la palabra. Entonces, de nuevo, estamos viendo ese patrón de que el Espíritu Santo sí moraba en los santos del Antiguo Testamento, pero eran ciertos individuos y era de forma temporal, y lo hacía para unas funciones específicas. Bezalel, el tabernáculo, la construcción, Moisés, liderar al pueblo para salir de Egipto, Josué, terminar esa promesa de Dios de ingresarlos a la tierra prometida. No lo vamos a ver, pero usted ve el mismo patrón en Sansón, y con Sansón es muy interesante, porque Sansón, el texto nos dice que cuando el Espíritu venía sobre él, él entonces tenía su fuerza, y con esa fuerza él despedazaba leones o mataba a los enemigos. Pero usted observa un patrón en Sansón y en otros hombres de que el Espíritu venía a ellos varias veces. Y lo que eso nos muestra es que la morada del Espíritu en las personas del Antiguo Testamento no era permanente, sino que era temporal. De hecho, vamos a verlo, pase ahí a Jueces, solamente para mostrarles cómo en un mismo capítulo, Jueces 14, solamente para mostrarles cómo en un mismo capítulo el texto nos dice que el Espíritu viene dos veces sobre la misma persona, en este caso Sansón. Observe Sansón, perdón, Jueces capítulo 14, el libro de Sansón no existe, hermanos, por favor, no se confundan. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Jueces 14, usted mire el verso 5 en adelante. Jueces 14, 5. Aquí entonces estamos hablando de los jueces, ¿no? Prácticamente lo que vimos ahorita en Deuteronomio: Josué es el líder, logra ingresar al pueblo a la tierra prometida, ellos empiezan a conquistar, Israel empieza a crecer en terreno, luego Josué muere, no hay líder, Josué no levanta un líder, y la nación empieza en un tiempo de incredulidad, y Dios empieza a levantar jueces que eran como unos líderes de la nación que los protegía, los defendía de sus enemigos. Y este es prácticamente el tema de jueces. Entre ellos, usted ve a Gedeón, que la Biblia también nos dice que el Espíritu venía sobre Gedeón. Pero Sansón lo conocemos más, y en Jueces 14, 5 dice el texto así acerca de Sansón: y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Entonces usted observa cómo el Espíritu viene a él, y es después de que el Espíritu viene sobre él que él está capacitado con esta fuerza sobrenatural de despedazar a este león joven y el texto es enfático, sin tener nada en su mano. No, él mata a este león sin un cuchillo o sin un cortaúñas. Así, con los nudillos solamente y los dedos, le mata, que es algo especial, ¿no? Una fuerza extraordinaria que este personaje demuestra allí, pero es capacitado por el Espíritu Santo. Y en este mismo capítulo, más adelante, usted lo puede leer en casa para el devocional, pero hay un enigma. Y en este mismo capítulo, usted lo observa en el versículo, aquí en el, mire el 19, mire el 19. Esto es con unos enemigos de Sansón. Y ahí mismo, capítulo 14, verso 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces usted tiene en un mismo capítulo el Espíritu descendiendo dos veces sobre el mismo individuo. Eso nos indica de que esa primera vez que el Espíritu desciende sobre él, está sobre él, habita en él, no era permanente, sino que era algo temporal. Y aquí ocurre el mismo patrón. Viene sobre él y le da una fuerza extraordinaria. El texto sigue diciendo, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Entonces usted nota de nuevo ese patrón también en personajes, como lo estamos viendo aquí en Sansón. Y usted sabe que en el Nuevo Testamento, la idea de que el Espíritu Santo venga sobre un individuo varias veces no existe. Tú no vas a ver en el Nuevo Testamento de que el Espíritu Santo desciende sobre los 120 en Pentecostés y luego dos semanas después el Espíritu vuelve y desciende sobre Pedro, o vuelve y desciende sobre Juan. Tú no ves eso en el Nuevo Testamento. Es una idea extraña, porque en el Nuevo Pacto, cuando el Espíritu Santo habita en un creyente, es algo permanente. Y ahí usted empieza a ver esas diferencias de lo que es la habitación del Espíritu en el Antiguo Testamento y la bendición que es la habitación del Espíritu en el Nuevo Testamento, que es algo permanente. No es simplemente una visita temporal, momentánea, para una labor específica, sino que el Espíritu Santo está con los creyentes del Nuevo Pacto en todo momento, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver eso. Y salte ahí a Samuel, ahí más adelantico. Ahí está solamente un par de libros más adelante. Usted sabe que después de los jueces, primer libro de Samuel 10:10. Primer libro de Samuel 10:10. Usted sabe que después de los jueces, de nuevo, este tiempo de incredulidad y derrota para Israel, Israel empieza a pedir un rey, como lo tienen las demás naciones. Y el Señor, en su juicio, les da un rey conforme a lo que ellos quieren. Ellos quieren un rey como las demás naciones. Entonces Dios les dice, yo soy su rey, pero ustedes me desprecian, les voy a dar un rey como ustedes quieren, como las demás naciones lo tienen. Corrupto, obstinado, soberbio. Y ahí entra en escena Saúl. Y en primer libro de Samuel 10:10, ahí hay un contexto para verlo desde el verso 9, no, primer libro de Samuel 10:9, dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, hablando de Saúl, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Usted observa cómo en Saúl, que es este que va a ser rey, el Espíritu viene sobre él y él experimenta, digámoslo así, una práctica espiritual de profetizar como profetizaban los otros profetas. Y usted va a notar algo también en el Antiguo Testamento, de que el hecho de que el Espíritu viniera sobre un individuo y Dios le usara para hablar verdad, no significaba que ese individuo fuera salvo. Porque usted, por ejemplo, también tiene el profeta Balaam, que es un falso profeta, pero habló verdad porque el Espíritu vino sobre él. Y eso nos muestra también la diferencia con la morada del Espíritu en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, si el Espíritu Santo está en una persona, esa persona es salva. Esa persona tiene el fruto del Espíritu. Esa persona tiene la esperanza de la glorificación. Y no hay vuelta atrás. Es imposible que esa persona pierda esa habitación del Espíritu Santo en su vida. Porque usted no ve en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento nos diga: cuídate de pecar tanto de manera que el Espíritu te abandone. Usted no ve eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos advierte: no contristen al Espíritu Santo, pero no nos dice: no peque tanto de forma que el Espíritu te abandone, porque eso no existe. Esa idea de que el Espíritu Santo abandone a una persona en el Nuevo Testamento es extraña, pero sí la vemos en el Antiguo Testamento. Si vemos esa idea en el Antiguo Testamento de que el Espíritu viene sobre alguien y le deja, dejó a Sansón. Por Sansón, en su orgullo, siempre pensaba: otra vez el Espíritu va a venir sobre mí, me voy a librar de esta. Y no pasó. Y con Saúl también. Más adelante, en 1 Samuel 15, Saúl se descalifica para ser rey porque Saúl fue desobediente, no obedeció la palabra de Dios. Y Dios le dice a Saúl: por cuanto desobedeciste mi palabra, desechaste mi palabra, yo también te he desechado para que no seas más rey. Eso lo tenemos en primer libro de Samuel 15. Es Saúl descalificado para ser rey de Israel. Y ahí mismo tenemos primer libro de Samuel 16. En el primer libro de Samuel 16, ¿qué tenemos? A David. Entonces, Saúl, que el Espíritu venía sobre él y le capacitó para ser rey de Israel, ahora ha sido desechado por Dios. Y la nación de Israel entonces necesita un sucesor, necesita otro rey. El primer libro de Samuel nos muestra que Dios está buscando un hombre conforme a su corazón. Entonces Saúl va a la casa de Isaí y empieza a ver a los hermanos de David y ve el primogénito de Isaí, y Samuel dice: este es el próximo rey. Y el Señor le dice: tú miras como los hombres, yo no veo lo que está delante de tus ojos, sino yo miro el corazón. Y después de ver a todos sus hijos, ustedes conocen ese pasaje, ninguno de ellos es el rey de Israel, porque Jehová le dice a Samuel: estos no son. Entonces Samuel pregunta: hay otro hijo, y está David, que es un pastor de ovejas. Y lo llaman, y cuando Samuel ve a David, el Señor le dice: este es el próximo rey de Israel. Y en el primer libro de Samuel 16, observe allí el versículo 13, desde el 12, para ver esa parte cuando lo mandan a llamar. Primero Samuel 16, 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Verso 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Así es, vino sobre David. Entonces usted observa ese patrón. Es más, mire el verso 14, mire el verso 14: el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Se apartó de Saúl. Entonces usted ve ese patrón. Saúl era el rey, y en el capítulo 10 el Espíritu viene sobre él, capacitándole temporalmente para una función: ser rey de Israel. Capítulo 15, Saúl se descalifica, y como se descalifica, hay que ungir al próximo rey, que es David. Y el texto nos dice ahí que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Porque si bien en el papel Saúl todavía seguía siendo el rey, Saúl todavía se sentaba en el trono como el rey de Israel, en la perspectiva divina Saúl ya no era el rey de Israel, y el rey ahorita era David. Por eso Dios quita su espíritu de Saúl y pone su espíritu en David. Entonces vemos ese mismo patrón: el Espíritu viniendo temporalmente sobre personas para capacitarles para hacer una función, un papel específico. Ahora, ustedes saben que David también se descalifica para ser rey. Digamos, él también cometió un pecado muy grave, ¿no? De adulterar, de mandar a matar a un individuo. Y todo eso lleva a otra serie de pecados que David comete, quebrantando prácticamente todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Y no sé si usted recuerda el Salmo 51, la oración de David, su oración de arrepentimiento. En el Salmo 51, una de las cosas que David dice es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, David no está orando al Señor: Señor, no me quites la salvación. David no está orando eso. David no es arminiano. David tiene buena teología. David no está diciendo: Señor, no me quites la salvación. Lo que él está diciendo es: no quites de mí tu espíritu, el cual me capacita temporalmente para esta función de ser rey de Israel. Porque David ya había visto lo que le había pasado al rey anterior, que pecó contra Dios, fue descalificado para ser rey de Israel, y el Espíritu de Jehová le abandonó. El Espíritu de Dios ya no venía más sobre Saúl. De hecho, si usted sigue leyendo, dice que ahorita era un espíritu malo de parte de Jehová el que le atormentaba a Saúl por haber desechado su palabra. David no está diciendo: no me quites la salvación. De hecho, lo que David le está pidiendo a Dios en esa oración es: perdona mi pecado, límpiame, lávame con hisopo, lávame más y más, no quites de mí tu espíritu para que yo pueda seguir siendo el rey de Israel y seguir enseñando al pueblo tus estatutos, tus decretos. Eso es lo que David está pidiendo ahí: quiero seguir siendo el rey para enseñarles a otros acerca de el Señor. Entonces, David entendía esa idea de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunos individuos capacitándoles para una labor específica. Adelante.
¿No perdía la salvación cuando quitaba el Espíritu?
No, la salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe, y nada de lo que un creyente haga puede hacer que su salvación le sea quitada, porque es un regalo, es una promesa de Dios.
Sí, pero como hay nosotros cuando obtenemos la salvación es cuando recibimos al Espíritu, uh-huh, por medio de Cristo.
Así es.
Sí,
y digamos que la diferencia es porque, de nuevo, es el punto que estoy tratando de enfatizar, y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre individuos y les capacitaba para una función específica. Eso no significaba que esos individuos eran salvos. Por eso estaba citando el ejemplo de Balaam, por eso estaba citando el ejemplo de Saúl, ¿no? Era simplemente que Dios en su providencia y su soberanía les capacitaba para hacer esa función. Ahora, el caso de David: David es un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios no, digámoslo así, le quita el espíritu a David que le capacitaba para ser rey, porque David sigue siendo Dios de Israel. David sigue siendo el rey de Israel. Pero tú ves cómo el pecado afecta la vida de David, porque su reino se va en picada. O sea, su reino se cae. Entonces, él sigue siendo el rey, el Espíritu está sobre él, pero él ya está en los últimos años de su ministerio. Y eso nos hace pensar en lo que el pecado hace en la vida de un creyente. Tú ves el ministerio del rey David, está escribiendo salmos, está danzando, está regocijándose por tener el arca de Jehová, tanto así que no le importa que sus vestiduras se descubran y que la gente hable mal de David. Él está tremendamente gozoso porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero después de que David peca, Tú no le ves escribiendo tantos salmos. Tú ves que su ministerio va en picada. O sea, tú ves que su ministerio va tremendamente hacia abajo, porque si bien es un hombre conforme al corazón de Dios, es un hombre que es salvo, Dios le sigue dando su espíritu, capacitándolo para el ministerio que tiene de ser rey. Ya no es el mismo hombre, empieza a cosechar las consecuencias de su pecado, ¿no? Muere el niño que tiene con esta mujer de Betsabé y sus hijos se están levantando en contra de él, le quieren quitar su trono y todo el daño que hace el pecado en la vida del creyente, que hay una nota, no, a nosotros, a mortificar el pecado, ¿no? A cuidarnos. Realmente el pecado nos roba el gozo. O sea, no, el mayor gozo del creyente es agradar al Señor, es obedecer su palabra, es ser santificados. Pero cada vez que pecamos, que contristamos al Espíritu, eso nos da tristeza, o sea, nos deprime, es algo ahí de nuestros afectos, ¿no? Que se ven manchados por el pecado, ¿no? Y eso nos llama a guardarnos, ¿no? A protegernos, pedirle al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos ayude a batallar en contra de la tentación.
Esteban, tengo una pregunta. Quisiera entender en qué forma, en qué manera a David era conforme al corazón de Dios, siendo pecador, siendo todo eso, ¿en qué forma se comparaba al corazón de Dios?
Sí, digamos que de eso se pueden decir muchas cosas. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque quería que la voluntad de Dios se ejerciera y no la suya. O sea, es un hombre que peca, ¿cierto? Y si bien él ocultó su pecado por algunos años, cuando la palabra de Dios le habla a través del profeta, ¿no? Él inmediatamente dice, yo soy ese hombre, inmediatamente se arrepiente. Y es un hombre, digámoslo así, conforme al corazón de Dios, porque tiene su mirada puesta en las cosas que Dios quiere, ¿no? Es un hombre que confía en Dios, es un hombre que está confiando en Dios para su salvación y no en sus propias obras. Entonces hay mucho que se puede decir de David, pero yo creo que ese es Salmo 32 y el Salmo 51 es la respuesta. O sea, porque David es un hombre conforme al corazón de Dios, por lo que él escribe en esos dos salmos, ¿cierto? Exacto, temeroso de Dios. Sí, en algún sentido, ¿no? De que, o sea, nosotros también somos, o sea, todavía pecamos, ¿no? Aún siendo creyentes, y estamos batallando en contra de nuestro pecado, queriendo matar nuestro pecado, pero todavía seguimos pecando. Pero cuando Dios nos ve, ¿cierto? Él ve a Cristo en nosotros, ¿no? Él nos ve cubiertos en la justicia de su Hijo, y por eso Él puede decir, este es mi Hijo amado. No por nuestras propias obras, sino porque Cristo habita en nosotros, por la obra de Cristo, y somos cubiertos por sus obras.
En 2 Samuel 12:10 dice que nunca se apartaba la espada de Dios de su casa.
Sí, de las consecuencias del pecado de David también.
Sí. Pero ahí no, también no juega en parte la soberanía de Dios, que como dice su palabra, que Él da a quien quiere dar también y quita a quien quiere quitar.
David, conforme al corazón de Dios. Sí.
La soberanía de Dios, porque Él da lo que quiere dar.
Sí, bueno, Dios mismo es el que le en su providencia, ¿no? Que le prepara, le hace este hombre humilde, siervo, pastoreando las ovejas, y Dios mismo es el que le preparó para esa. Exacto. Hermano. Sí, exacto, por eso ese es un buen ejemplo, porque por eso decía, David quería o respetaba lo que era la voluntad de Dios, ¿no? Porque ustedes saben que David tuvo una oportunidad de matarlo, ¿cierto? Y hubo un momento incluso que le corta un pedazo de su prenda y le muestra, ¿y qué hace David? Se arrepiente de que él consintió en su corazón hacerle daño al ungido de Jehová, ¿cierto? Entonces, o sea, mejor dicho, hay que leer primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel para ver por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios, y leer sus salmos. O sea, realmente ahí está la respuesta, ¿no? El pastor Luis, ustedes recuerdan cuando estuvo con nosotros, él predicó, ¿no? El primer libro de Samuel, y ahí pues está la serie disponible para que quieran escuchar. Pero el punto con el Espíritu de Dios en David es para mostrar que el Espíritu vino sobre él con una función específica de capacitarle para ser el rey de la nación de Israel. Y David, usted sabe que también ejerce como profeta, ¿no? Porque muchos de los salmos que David escribe son salmos proféticos. Y todo eso David lo puede hacer porque él está capacitado, él está ungido por el Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, estos textos es solamente para mostrarnos ese patrón. De que el texto, la Biblia no nos dice que el Espíritu moraba en todos ellos, de que habitaba en todos ellos. Enfatiza que moraba y habitaba en esos personajes que Dios levantaba para hacer una función en el pueblo. Prácticamente uno lo puede resumir en sacerdotes, en reyes y en profetas. Eran las personas que Dios levantaba. Claro.
Dios lo mandaba y los llenaba del Espíritu.
Claro, era y siempre es así, ¿no? O sea, Dios da el Espíritu a quien Él quiere, ¿no? Por ejemplo, usted ve con Elías y Eliseo, que Eliseo le dice a Elías, dame una doble porción de tu Espíritu. ¿Y qué le dice Elías? Eso no me compete a mí. Pero podemos hacer algo. Si tú estás conmigo, cuando el Señor me lleve, quizás esa es la muestra de que tú eres el escogido para ser mi heredero. Y así es como ocurre. No, y hoy en día se habla de eso. Que el profeta fulano que tiene la doble unción. No, ningún hombre puede darle la unción a otra persona. O sea, porque esa es la morada, la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Solamente Dios puede hacer eso. Vamos, y adelante, hermano.
Solamente el versículo, ahorita por la pregunta que tú me hiciste, mi amada, como dice usted, primero de Samuel 13:14, ustedes lo dicen y todos los hermanos que nos enseñan que era de acuerdo al corazón de Dios porque la Biblia lo dice, no porque nosotros digamos, pues sí, era tan pecador como tenía, pero ahí dice 13:14, más ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón de Dios.
Sí, así es. Gracias, hermana, por ese texto.
Aquí dice, el Espíritu Santo habitaba temporalmente en esa persona que tenía fe en Dios. Entonces, Saúl, todos ellos han tenido el Espíritu Santo.
No, o sea, lo que el Antiguo Testamento enfatiza es que el Espíritu Santo les visitaba o venía sobre ellos y les capacitaba para hacer alguna función, alguna labor que Dios tenía para ellos. No era algo permanente, era capacitándoles particularmente para esa labor de, en el caso de David, ser rey, en el caso de Ezequiel, ser un profeta, o en el caso de Sansón, Gedeón y otros, ser un juez de la nación de Israel. Oh, Sansón en inglés, a ver, hermanos, los que hablan en lenguas. Sansón, como el televisor. Es el que tenía pelo largo y tenía mucha fuerza, exacto. Sí, pero quizás si avanzamos al Nuevo Testamento, vamos a ver con mayor claridad. Porque en el Antiguo vemos eso, vino el Espíritu sobre él. Vino sobre él y veíamos que, para matar un león, para matar a los enemigos, para ser el rey, para profetizar. Pero mire conmigo, lo voy a mencionar rápido. En Ezequiel, capítulo 36 y 37, tenemos el nuevo pacto. La promesa del nuevo pacto. Y usted sabe que en Ezequiel 36 y 37 los israelitas han sido llevados cautivos a Babilonia. Entonces su pueblo, su templo ha sido destruido y los israelitas son secuestrados o llevados cautivos por Nabucodonosor, ¿no? Por el imperio babilonio. Y en ese contexto de desolación y de crisis nacional tenemos Ezequiel 36 y 37. Ezequiel 36, 26 nos habla acerca del nuevo pacto. Y parte de las cosas que Dios promete en el nuevo pacto es que pondré en ellos mi espíritu. Y Dios habla de eso en futuro. O sea, Dios le promete a Israel cuando ese tiempo venga de restauración nacional, aparte de cambiarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne, dice, pondré en ellos mi espíritu. Y eso ya nos indica de que para el momento en el que Dios da esa promesa del nuevo pacto, el espíritu no moraba en ellos a ese nivel que Dios promete. Y luego usted ve también en Ezequiel 37, es ese texto del valle de los huesos secos, ¿no? Donde Ezequiel ve un valle de huesos secos y Dios le pregunta a Ezequiel, oh, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, solamente tú lo sabes, Señor. Y Dios le dice al profeta, profetiza. Entonces el profeta da la palabra de Dios y el texto dice que estos huesos y los tendones se empezaron a reconstruir y se hizo un pueblo. Y dice el texto que era un ejército grande en extremo. Y Dios le explica a Ezequiel y le dice, esos huesos secos son Israel. Y entienda esto, es, Israel está destruida. O sea, no quedó piedra sobre piedra. El templo destruido, las murallas destruidas, las chozas quemadas, todo está destruido, todo está en desolación. Y Ezequiel ve esa visión del valle de los huesos secos y Dios mismo le dice, esa es Israel, está cautiva y la tierra que prometí está desolada y está destruida. Pero después de la promesa del nuevo pacto en Ezequiel 36, en Ezequiel 37, Dios le dice al profeta, esa visión que viste de los huesos reconstruyéndose y ser un ejército grande en extremo es Israel. Dios mismo dice, ese es Israel, y Dios promete entonces una restauración futura para Israel. Y entre esa promesa de Dios de restaurar a Israel en el futuro, hay unos elementos espirituales y hay unos elementos, digámoslo así, físicos o materiales. En esos elementos espirituales, nuevo pacto, y Ezequiel 37, es pondré mi espíritu en ellos para que puedan obedecer a mis mandamientos, a mis preceptos y a mis estatutos. Y ese segundo elemento es que Dios les va a dar a ellos la tierra física de Israel que les prometió en Génesis. Entonces, en el nuevo pacto, parte de las bendiciones del nuevo pacto están los elementos espirituales, un corazón de carne, el Espíritu de Dios en nosotros y estas promesas para Israel en el futuro que también se tienen que cumplir. Entonces, con eso en mente, usted va conmigo a Juan, el Evangelio de Juan. Y mientras llega el Evangelio de Juan, esas promesas de la restauración futura de Israel, donde ellos van a regresar a su pueblo, reconstruir las ruinas caídas, ser la máxima potencia del mundo, gobernar en todo el mundo, eso se va a cumplir en el milenio, después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero las promesas espirituales, de bendición espiritual, entre ellas pondré en ellos mi espíritu, se empiezan a cumplir desde el nuevo pacto, cuando el nuevo pacto se implementa. Y para eso en Juan 7:39, bueno, lo vemos desde Juan 7:37. Y usted sabe, si ha estado escuchando al pastor Josías, hace un par de semanas el pastor Josías predicó esta sección. Y mire lo que dice Juan 7:37. Si usted no pudo escuchar esa sección, le animo a que regrese ahí a la página de Grace y escuche particularmente esta sección, porque te va a traer mucha luz a este aspecto. Pero observe Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ojo, esta cita aquí de los ríos de agua viva ¿Cierto? Hay una fiesta, hay una muchedumbre, hay una multitud de gente. Y el Señor Jesucristo se levanta y dice: el que tiene sed, venga a mí beba. Y si ustedes creen en mí, de su interior van a brotar estos ríos de agua viva que nunca cesan, estos ríos de agua viva que son permanentes. Cuando Jesús dice eso, estando con sus discípulos, nosotros tenemos que pensar que cuando leemos los evangelios todavía es el antiguo pacto. A pesar de que nuestras Biblias, cuando uno abre Mateo, dice Nuevo Testamento, tenemos que pensar que en la cronología de Dios, lo que leemos en los evangelios, por lo menos el 90% de lo que leemos, está bajo el antiguo pacto. Por eso usted tiene al Señor Jesús celebrando las fiestas de Israel, yendo a la sinagoga. Por eso usted tiene todo este lenguaje del Antiguo Testamento. Entonces, en este contexto de esta fiesta, Jesús se levanta y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mire lo que dice el apóstol Juan, que estuvo ahí presente, inspirado por el Espíritu Santo, tiempo después, cuando ya el nuevo pacto se ha establecido. Él dice en el verso 39, ese es un comentario inspirado del apóstol, dice: esto dijo, es decir, los ríos de agua viva son el Espíritu que habían de qué, los que creyesen en él. Pero hay más, dice el texto, pero aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesús no había sido glorificado. Ojo, aquí el mismo Señor Jesucristo y la misma Biblia nos va a mostrar. Ahorita hablábamos de que el Espíritu venía sobre algunas personas del Antiguo Testamento, capacitándoles para una labor específica. Pero aquí ya estamos viendo una diferencia. Y aquí el Señor Jesús dice eso en esta fiesta, y Juan explica eso que él dijo en esa fiesta. Él se estaba refiriendo al Espíritu Santo, porque en ese entonces, bajo el antiguo pacto, incluso los que creían en él, no habían recibido el Espíritu de la misma manera en que se recibe en el nuevo pacto. De nuevo, en el Antiguo Testamento era algo temporal, era para una labor específica, pero en el Nuevo Testamento es algo permanente. Es algo constante, algo para siempre, algo que no cesa, algo que no para. Y usted lo ve ahí muy claro de nuevo. Esto dijo el Espíritu Santo, ¿no?, que habían de recibir los que creyesen en él. Esos son usted y yo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted ha recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive, mora, habita, reside en usted constantemente, permanentemente. Eso nunca se detiene. Y Juan explica: pues aún no había venido el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, pregunta: ¿cuándo vino el Espíritu Santo? En Pentecostés. Hermanos, pero pregunta: ¿acaso el Espíritu Santo no es omnipresente? Entonces, ¿por qué hablamos de cuándo vino el Espíritu Santo? Exacto. O sea, si usted abre la Biblia en Génesis 1, usted ya tiene al Espíritu Santo. Y usted ya tiene al Verbo en Génesis 1. Y usted tiene a Dios el Padre. Pero gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros podemos entender esto, ¿cierto? De que Juan diga: aún no ha venido el Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el evento específico en que el Espíritu Santo viene? Exacto. Exacto, ese evento que Juan está hablando aquí, de no había venido el Espíritu Santo, se está refiriendo a Pentecostés. Entonces ahí es donde vemos la gran diferencia, que desde Pentecostés hacia atrás, sí, el Espíritu Santo estaba en los personajes del Antiguo Testamento, pero no estaba en la misma manera, al mismo grado, al mismo nivel que el Espíritu Santo está en los creyentes en el Nuevo Testamento. Ahora, dice ahí: porque Jesús aún no había sido glorificado. Y en el plan de redención de Dios, ese era el orden. Dios el Hijo asume una naturaleza humana, vive la vida perfecta, muere en la cruz del Calvario, es sepultado, resucitado al tercer día y asciende a la diestra de Dios Padre. Y desde ahí, ¿qué hacía el Hijo siendo glorificado a la diestra de Dios Padre? ¿Qué prometió Jesús hacer? Enviar al Consolador, enviar al Espíritu. ¿Y eso ocurre cuándo? En Pentecostés. Eso ocurre en Hechos capítulo 2, ¿cierto? De hecho, salte ahí a Juan 14, pase ahí un poquitico más adelante para que usted vea con qué claridad lo explica nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14. Mire ahí Juan capítulo 14, desde el versículo 15 lo podemos ver. Usted sabe que desde el capítulo 13 en adelante es este discurso del aposento alto. Ya el Señor Jesucristo no está haciendo un ministerio público, ya está solamente centrado en sus apóstoles, instruyéndoles, enseñándoles. Y aquí en Juan 14, 15, Jesús les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esto nos está mostrando la diferencia de que esto Jesús todavía está diciendo en ese contexto antes de su muerte y resurrección. Esto es algo todavía futuro. Yo voy al Padre, voy a ser glorificado y desde la diestra del Padre voy a interceder por ustedes para que les envíe otro Consolador, para que esté con ustedes no como yo lo estoy por 3 años. O no como el Espíritu venía en el Antiguo Testamento de forma temporal para una labor específica. Jesús dice en el verso 16 al final: para que esté con vosotros para siempre. Y sigue diciendo el verso 17: ¿quién es ese otro Consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ah, entonces estos discípulos que habían creído en Jesús conocían el Espíritu Santo. Claro que sí. Y esta es la idea. Donde sea que usted ve salvación en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está obrando. En el momento en el que Adán cree la promesa de Dios de que la simiente de la mujer va a pisar en la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le va a morder en el calcañar, pero la simiente de la mujer va a ser victoriosa. En el momento en el que Adán cree esa promesa, el Espíritu Santo le dio vida a Adán para que creyera en esa promesa de Dios. Dios, el Espíritu Santo en ese momento le regenera, le da vida, le da fe para que pueda creer en esa promesa de Dios. Porque ¿qué había pasado con Adán antes? Estaba muerto. Estaba muerto en delitos y pecados, ¿no? ¿Cierto? El Dios dice: el día que comeres del árbol ciertamente morirás. Él come, no muere físicamente, pero muere espiritualmente. Pero el Espíritu Santo le da vida espiritual para creer en la promesa que Dios da. Por eso Adán, después de que escucha la promesa de Dios, dice a Eva: tú serás madre de todos los vivientes, porque de tu vientre vendrá el Salvador. Entonces, donde sea que vivemos salvación en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está obrando. David es salvo por la obra del Espíritu Santo. Cualquier otro personaje del Antiguo Testamento, Esdras, Nehemías, Isaías, cualquier personaje del Antiguo Testamento es salvo porque el Espíritu Santo le regeneró y le dio fe, le dio vida espiritual para creer en la promesa de salvación de Dios. Y eso es lo que dice Jesús acá, o es la implicación de lo que Jesús dice. Dice: el mundo no le puede recibir, no le ve, no le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Oh, él lo está diciendo en presente. Mora con ustedes. Pero aquí viene la promesa. Y esta es la diferencia. Y estará en vosotros. Entonces usted lo observa, el Espíritu mora con ustedes. De alguna manera el Espíritu Santo les ayudaba, les asistía, les guiaba, pero la diferencia que Cristo hace aquí es que ahorita estará en vosotros. Que ese es el lenguaje de Ezequiel 36 o de Jeremías con el nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? Pondré mi espíritu en vosotros. Entonces aquí Jesús dice, ustedes le conocen porque está con ustedes. Pero la promesa que viene después de Pentecostés es que el Espíritu estará en ustedes. Y eso es precisamente lo que Pablo explica acerca del templo del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en el creyente. Y es exactamente lo que Jesús dice. Ahí en el verso 18 Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo iba a hacer eso? A través del Espíritu. Verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De hecho, usted sabe que muchas de las cosas que Jesús le dice a sus discípulos, Jesús mismo les dice lo que les estoy diciendo. Ustedes no lo entienden ahora, pero lo entenderán después, por la obra del Espíritu. Y es por eso que cuando Juan escribe su evangelio inspirado por el Espíritu Santo, él puede escribir Juan 7:39. Cuando él dijo, de su interior brotarán ríos de agua viva, él estaba hablando del Espíritu Santo, porque no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Luego de que el Hijo es glorificado, asciende al Padre, ruega al Padre para que envíe al Espíritu, que se cumple en Hechos 2, en el aposento alto con los 120 discípulos. Ahí es donde el Espíritu Santo desciende y empieza a morar de esta manera más intensa, más intencional en los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, sí, exacto, que eso nos refuerza la idea de que donde sea que hubo salvación en el Antiguo Testamento, fue el Espíritu Santo regenerando a una persona para que crea en la promesa salvífica de Dios. Sí, señor. Sí. Ya lo vamos a tocar. Es el texto de Joel 2, ¿no? Donde el Señor dice, en aquellos días derramaré mi espíritu, los jóvenes verán visiones, los ancianos verán sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, solamente decirles esto, el pastor Josías dice mucho esto, y a mí la primera vez que lo escuché me pareció muy impactante. Porque usted sabe que en este discurso del aposento alto, Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y ellos son como, ¿qué estás hablando? Piensa en eso, estar con el Señor Jesucristo 3 años, comiendo con Él, ¿cierto? Caminando con Él, haciendo ministerio con Él, yendo con Él a los lugares donde Él fue. Eso sería genial, ¿no? Nos encantaría. Y los discípulos habían vivido eso y ellos están turbados, ¿no? Por eso se turba el corazón de ellos, de que Jesús está diciendo, ha llegado la hora. Voy a partir, voy a estar con el Padre. Y ellos están turbados, por eso Jesús tiene que afirmarlos y decirles, no los voy a dejar huérfanos. Esto es mejor, les conviene que me vaya. Y a veces uno piensa eso y el pastor Josías dice que si nosotros estuviéramos en este lugar con los discípulos, o sea, ¿qué le pasó a los discípulos? Lo negaron, lo abandonaron, ¿no? lo dejaron solo. Y por eso es mejor que Jesús se haya ido, porque está a la diestra de Dios Padre, ruega por nosotros y ha enviado su Espíritu. Jesús al lado de nosotros no es tan potente como Cristo habitando en nosotros por su Espíritu, que es lo mismo que el Señor Jesucristo dice. Entonces, eso es lo que marca la diferencia abismal entre la obra del Espíritu o la morada del Espíritu en los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, a partir de Hechos capítulo 2, el Dios trino habita en ustedes. Si usted es un creyente, el Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, habita en usted. Mire, en el momento en el que una persona que está muerta en delitos y pecados, en el momento en que el Espíritu Santo regenera a esa persona y le da fe para creer en el Señor Jesucristo, y arrepentimiento para abandonar sus pecados. Hermanos, ocurren muchas cosas en la vida de esa persona en un instante. Esa persona es regenerada. Esa persona tiene fe. Esa persona es justificada. Instantáneamente también es santificada. Esa persona inmediatamente recibe las arras del Espíritu. Es sellada por el Espíritu, bautizada en el Espíritu. Y el Espíritu Santo habita en esa persona. El Dios Trino empieza a morar en la vida de ese individuo. Eso es el milagro de los milagros. Esa es la obra más grande, el milagro más grande que hay. Es un misterio. Que el Dios Trino more en pecadores arrepentidos como nosotros. Y por eso eso debería nosotros darnos, llenarnos de gratitud y llenarnos de alabanza por la obra de Dios que está haciendo. Cómo el Dios Santo puede venir a morar en pecadores como nosotros por la obra de Jesucristo y por la obra de su Espíritu en nosotros, que nos limpia, que nos lava, que nos hace más y más y más como Cristo. Ahora, pensando en Hechos 2 y Joel 2, eso es un evento, hermanos y hermanas, único e irrepetible. Y de ahí es que tenemos tanto conflicto con los pentecostales que dicen, oremos por otro Pentecostés. O los pentecostales que hacen sus conferencias o sus cosas, Pentecostés 2026. No han entendido el evento único e irrepetible que es Pentecostés. Es un evento histórico que no se puede repetir, porque el Espíritu Santo ya habita en los creyentes. Por eso, si tú le predicas el Evangelio a alguien, esa persona cree, en ese mismo instante, si esa persona tiene fe genuina, esa persona, el Espíritu desciende sobre ella. O sea, el Espíritu Santo le sella y tiene la promesa de la glorificación. El Espíritu Santo ya habita en esa persona. Por eso cuando dicen, vamos a tener otro Pentecostés, o vamos a rogar, a ayunar, a clamar para que pase otro Pentecostés, es como que no entendiste la Biblia. Como que no entiendes que esto es un evento único e irrepetible y ya tenemos las bendiciones de la morada del Espíritu en nosotros. Entonces, ¿qué pasa en Pentecostés? Están los discípulos en el aposento alto esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, que es prometida en el Nuevo Pacto, en Joel, en todos estos pasajes del Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu Santo desciende, allí, digámoslo así, estas promesas del nuevo pacto espirituales se empiezan a cumplir, porque Dios cambia los corazones de piedra por corazones de carne y porque Dios empieza a poner su espíritu en personas. Pero las otras promesas que vienen en el nuevo pacto todavía están por cumplirse. Y lo que pasa en Hechos 2 es que los primeros frutos de lo que dice Joel 2 se empieza a cumplir. Donde el Espíritu de Dios se derrama y el Espíritu de Dios empieza a habitar en las personas. Una de las cosas que pasaba en Pentecostés, usted sabe que Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿no? Entonces celebraban la Pascua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo resucitó y Él estuvo varios días en la tierra, ¿cierto? Él asciende y 10 días después es cuando celebran Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, una de las cosas que celebraban los judíos era la fiesta de los primeros frutos, ¿no? O las primicias. Y cuando el Espíritu Santo desciende, eso es lo que nos está apuntando, que los primeros frutos de la muerte de Cristo en la cruz se están cosechando en esos nuevos creyentes. Porque ¿qué pasa después de Pentecostés? Pedro se levanta, predica, y ahí están los primeros frutos, ¿no? O sea, empezamos a ver un cumplimiento parcial de lo que Joel 2 habla acerca de los últimos días, acerca del día del Señor. Y por eso es que les decía que el nuevo pacto tiene elementos espirituales, un nuevo corazón, pondré mi espíritu en ellos, pondré mis leyes en sus corazones, pero también hay unas promesas físicas, materiales, ¿no? Les voy a dar la tierra, van a ser la nación más potente del mundo, voy a gobernar desde Jerusalén. Eso todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir en el milenio, ¿no? Como dice también Apocalipsis capítulo 20. Pero, y este es el gozo que nosotros tenemos, en la sabiduría de Dios, Dios ha permitido, Dios ha establecido que los gentiles, ¿cierto?, los que no somos israelitas, por la fe en Jesucristo podamos gozar de las bendiciones espirituales del nuevo pacto. Y es por eso que si usted es un creyente en esta mañana, el Dios trino habita en usted. Y Dios habita en usted no de una manera temporal, sino que Dios habita en usted de manera permanente. Jesús dice, para que esté con ustedes para siempre. Y usted observa también que el ministerio de habitar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo, porque en el Antiguo Testamento no tenemos una lista de los frutos del Espíritu. En el Antiguo Testamento no tenemos una lista de el fruto del Espíritu, de los dones. Es algo propiamente del Nuevo Testamento, donde la obra del Espíritu Santo, como Dios lo promete en el Nuevo Pacto, se ha intensificado, y que el Espíritu viva en gentiles y también en judíos que creen en Él, son esos, digámoslo así, primeros frutos. No, es la muestra de que la promesa de Dios se está cumpliendo. Tenemos un minuto más. Mire, Primera de Juan, rápido, y con esto en Primera de Juan terminamos. Vaya ahí un poquitico más adelante, Primera de Juan. Recuerda, este es el mismo apóstol que escribe el Evangelio de Juan, que vimos ahorita, 7:39, capítulo 14, etcétera. Pero mire Primera de Juan. Y con este texto vamos a terminar. Tengan en mente ahí lo que hemos visto, la promesa de que Dios hace. Yo y mi Padre vendremos y habitaremos en Él. Les enviaré otro Consolador. Estaré con ustedes, habitaré con ustedes. Y aquí en Primera de Juan 3:24, bueno, es del 23. Primera de Juan 3:23. Observe, dice el texto: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Recuerda, él dijo: si me amas, guarda mi palabra. Y aquí en el verso 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y aquí es donde tomamos esa idea de que el Dios trino habita permanentemente en el creyente, porque Juan lo dice ahí: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Es una habitación mutua. Nosotros estamos en Cristo y el Dios trino está en nosotros a través de su Espíritu. Dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces es a través de ese Espíritu que nos ha dado que el Dios trino mora en nosotros. Mire el versículo, mire capítulo 4, verso 13. Hay mucho aquí en Juan, pero con este, en serio, con este terminamos. Primera de Juan 4:13. Obsérvelo, Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? Que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, digámoslo así, que esto deja claro que el Espíritu habitó y obró en los santos del Antiguo Testamento, dándoles fe, dándoles regeneración, estando con ellos. Pero en el Nuevo Testamento hay un énfasis en el Espíritu Santo estando en nosotros, habitando en nosotros, de manera que podemos decir que somos templo del Espíritu, de manera que podemos decir el Dios trino habita en nosotros a través de su Espíritu. Entonces el creyente genuino es la morada, es la residencia del Dios trino. Pero si usted está aquí en esta mañana y usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted no es la morada del Dios trino. La Biblia dice que está muerto en delitos y pecados. Y una persona que está muerta en delitos y pecados es una persona que simplemente hace lo que el enemigo quiere que haga. De hecho, está dominada, como dice Efesios, por el príncipe de la potestad del aire. Es un instrumento de Satanás. Está esclavo del pecado y del padre de mentira. Y solamente puede ser morada del Dios trino si viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y por eso aquí Juan 3 dice: este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y esa es la promesa que Dios hace, de que si usted, que está muerto en delitos y pecados, si usted cree en el nombre de Jesucristo, si usted se arrepiente de sus pecados y viene a Él en arrepentimiento y fe, ese es el mandamiento de Dios. Si usted hace eso, Dios promete salvarle y habitar en usted por medio de su Espíritu. Pero el mandamiento es claro y usted lo tiene que obedecer. Tiene que venir a Él en arrepentimiento y fe. Usted tiene que creer en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y para aquellos que tenemos al Dios Trino morando en nosotros, oramos al Señor que nos ayude a no contristarlo, que nos ayude a vivir en santidad y ser constantes creciendo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y ahí terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. La única razón por la que podemos entender tantos pasajes, Señor, tantos textos de tantos libros diferentes escritos hace tantos años, la única razón del entendimiento es tu Espíritu. Esa es la unción del Santo, de que tú nos enseñas y nos guías a toda verdad. Agradecidos, Padre, por la obra de tu Espíritu. Agradecidos por la inspiración del Espíritu que nos ha dado esta tu palabra, tu revelación para conocerte. Dando gracias, Señor, porque tu Espíritu ha abierto nuestros ojos y tu Espíritu sigue obrando en nosotros, formándonos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y si hay alguien entre nosotros que no es salvo, orando, Señor, que tú tengas misericordia y que tu Espíritu obre y les pueda dar vida espiritual y que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Si hay alguno entre nosotros que duda, no está seguro si es salvo o no lo es, en esto conocemos, Señor, que le conocemos si permanecemos en ti, si amamos tus mandamientos por tu Espíritu que nos has dado. Que tú les confirmes, Señor, su seguridad de salvación, si es así, y si están engañados, Señor, creyendo ser algo que no lo son, que tú tengas también misericordia, Señor, y que tú les des esa seguridad de salvación, que tú les salves verdaderamente, genuinamente, y que gozo es, Señor, este tiempo en el que vivimos, donde tu Espíritu, donde el Dios Trino habita en nosotros. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos, a no contristarte. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.